Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, cuando en Santiago los termómetros marcan a esta hora los 19 grados, pero ojo que podrían llegar hasta los 24.
Y ojo que el jueves podría llover, ahí te la dejo. Qué raro.
¿Pero cómo?
No, pues bueno, yo no lo digo yo, digamos, el pronóstico del tiempo, si no, yo no soy adivino.
Yo también lo estoy viendo acá, el jueves lluvia todo el día sale, así que a prepararse.
Sí, y de ahí, bueno, las bajas temperaturas, y el fin de semana debería recuperarse. Está llegando de a poco la primavera, pero muy esquiva.
Y parece que la próxima semana también, pero eso ya todo puede variar. Esperemos que se concrete porque pucha que hace falta agua.
Bien, oye, muchas noticias. No solamente el tiempo, por supuesto. El día de hoy, CACEN 2017, ampliamente esperada porque es un estudio sobre la situación socioeconómica del país, sobre la pobreza en Chile, que se llama y se toma en distintas políticas públicas, a nivel político, a nivel económico, siempre se habla de la CACEN, por eso era importante tener los datos actualizados de cuál es la situación. Solamente un titular: la pobreza en términos de la reducción que ha tenido se estanca. Vamos a estar conversando en detalle, por supuesto, de este nuevo CACEN 2017 y todo lo que involucra aquí en Noticias en Duna.
Por supuesto, vamos a estar hablando de economía, noticias relacionadas con la economía, porque según ha trascendido, La Moneda tendría previsto que el presidente Sebastián Piñera presente hoy la reforma tributaria. Sin embargo, no se descarta que por problemas de agenda el anuncio se postergue para mañana, pero probablemente lo va a hacer hoy en cadena nacional a las 9 de la noche. Así que vamos a estar muy atentos y les vamos a contar la previa de lo que puede ser esta reforma tributaria que anuncie el gobierno.
Oye, hablábamos de la temperatura, este septiembre que se acerca de a poco, y muchos ya están pensando en las fiestas patrias. Evidentemente tenemos un fiestas patrias de lujo, pero desde el Congreso estaba la iniciativa de hacerla ya a nivel olímpico, de extender lo que eran las fiestas patrias. Bueno, hubo reacciones por parte del gobierno, en este caso del Ministerio del Trabajo. Poco serio e inadmisible son dos epítetos que se consideraron de este proyecto de ley que quería extender al 20 y al 21 de septiembre las celebraciones patrias. Así que por lo menos desde el gobierno no hay apoyo para esta iniciativa, vamos a estar en detalle, pero que tampoco tiene mucho apoyo por parte de los parlamentarios, porque ya de hecho hubo cambios en la Cámara de Diputados para lo que va a ser la semana distrital, que se va a adelantar a la semana del 18.
Por supuesto, vamos a estar revisando noticias internacionales, una que está ligada a Brasil, es lo que está pasando en las encuestas con Lula da Silva, sigue en aumento pese a estar en la cárcel, a estar cumpliendo condena por corrupción desde hace 4 meses en Curitiba. El expresidente y candidato desde la cárcel a las elecciones de octubre goza de un 37% en la intención de voto. El detalle se lo contamos aquí en Noticias en Duna.
Noticias del deporte, por supuesto, Arturo Vidal, que está de regreso en el trabajo precompetitivo, en el trabajo intenso que tiene el Barcelona, y por supuesto también le dedicamos algunos minutos a la noticia futbolística terrible que se anunció el día de ayer: lesión en el tendón de Aquiles de Claudio Bravo. Bien complicado se ve el presente y el futuro próximo del capitán, quien fuera capitán de la ex selección chilena. Se hablaba del regreso, de hecho, a La Roja. Vamos a estar ahí también conversando un poquito del deporte en Noticias en Duna. 1:03, vamos entonces con los titulares de esta hora.
El gobierno, como les contábamos, presentaría hoy el proyecto de modernización tributaria. Se espera que en cadena nacional se presenten los ejes centrales del plan impositivo del gobierno.
La reducción de la pobreza se estancó por primera vez desde que se inició la medición de la encuesta CACEN. La región de la Araucanía presenta nuevamente la tasa de pobreza más alta del país.
El ministro Nicolás Mönckeberg calificó como poco serio e inadmisible la propuesta de feriados del 20-21 de septiembre. El titular del trabajo se mostró contrario a esta iniciativa del diputado de RN, Jorge Durán. El Congreso hace mucho tiempo perdió la prolijidad en este plano, expresó el ministro.
La subsecretaría de la Niñez aseguró que para el 2020 estarán todos los CREAT cerrados. La subsecretaria Carol Brown explicó que se está reacondicionando una casa de Cerro Alegre para poder recibir a los menores que se encuentran en el centro de Playa Ancha.
La Corte Suprema declaró admisible el recurso de nulidad que presentó Natalia Compañón para que haya un nuevo juicio en el marco del caso Cabal. El máximo tribunal debe fijar una fecha para ver esta acción judicial presentada por la defensa de la nuera de la expresidenta Michelle Bachelet.
Un grupo de diputadas de oposición presentarán hoy el proyecto de aborto libre hasta las 14 semanas. Las parlamentarias, según pública. La iniciativa busca que la posibilidad de interrumpir su embarazo y no ir a la cárcel por ello.
Y comenzó el paro nacional de enfermeras y enfermeros. Desde el Ministerio de Salud anunciaron que se activó un plan de contingencia para garantizar la continuidad de la atención de los usuarios en todos los establecimientos de salud pública.
1:05 PM, revisamos en profundidad entonces los temas más relevantes de esta jornada. Se dice que está casi confirmado, pero obviamente ahí el que va a decir si sí o no es el presidente de la República, Sebastián Piñera. A las 9:00 PM en cadena nacional estaría presentando los ejes principales del proyecto de modernización tributaria. ¿Por qué lo decimos en condicional? Porque durante la mañana ya había seguridad de que la cadena nacional iba. Sin embargo, por la agenda del presidente, por las actividades y, quién sabe, uno que otro detalle, por lo menos ayer el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, señalaba que el proyecto estaba casi listo, estaría entregándose entonces los lineamientos. Recomendable la entrevista en Hablemos en Off que se hizo al ex director de Servicio de Impuestos Internos, Michel Llorat. De hecho, él dice que al reintegrar los sistemas tributarios, que es justamente uno de los puntos que se está esperando en este proyecto de armonización tributaria, tendría un costo de $1,000 millones. Así que, ojo con eso, está buena la entrevista para entrar en detalle. Obviamente falta el elemento que es la iniciativa, el proyecto, los lineamientos que entregaría el presidente Piñera hoy, pero que aún está la posibilidad, aunque mínima, hay que decirlo, de que se reagende para, por ejemplo, el día de mañana. Es un proyecto altamente esperado dentro de los grandes proyectos que se ha hablado de la primera fase de la administración 2 de Sebastián Piñera. También están considerados lo que es el proyecto de reforma previsional, el de modernización tributaria, y otros evidentemente que están en camino. Desde el empresariado se espera conocer lo que es el detalle. Ya la semana pasada el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, se reunió con el Consejo Ejecutivo de la CPC, también con miembros del Gremio de los Emprendedores, con la CONAPYME, también con el Colegio de Contadores, para tomar propuestas. Y una de las propuestas que se tomó fue la que entregó la CPC, lo que es el gravamen a las empresas digitales, que también estaría involucrado en este proyecto de modernización tributaria.
1:07 PM, revisamos otros temas también, porque durante la mañana del día de hoy se realizó en el ex Congreso de Santiago el velorio del ex diputado de la DC de la Democracia Cristiana, Andrés Elwin, al que han asistido varias autoridades políticas, ex autoridades también. Como por ejemplo la ex candidata presidencial Beatriz Sánchez, también estuvo la ex presidenta Michelle Bachelet, Alejandro Guillé, Heraldo Muñoz, son parte de los personeros políticos que estuvieron durante esta ceremonia, este velorio al ex diputado de la Democracia Cristiana, que se recuerda mucho por su defensa a los derechos humanos. Él es el hermano del ex presidente Patricio Elwin y que por supuesto tuvo una labor fundamental en nuestro país. Hoy terminó el velorio, iban en camino hace unos pocos minutos a hacerle un homenaje en el frontis del Partido de la Democracia Cristiana y después iba a ser enterrado en el cementerio general. Esa era parte del itinerario que iban a tener el día de hoy. Ya partió entonces con el féretro a estas distintas actividades a las afueras del Partido de la Democracia Cristiana para rendirle honores y también después iba a ser trasladado hasta el cementerio general.
Claro, antes pasa por la misa también en el San Ignacio de Ovalle, la iglesia, sí, San Ignacio de Ovalle, donde se hace, por supuesto, ya la ceremonia más religiosa. Y el día de ayer vimos varias postales relevantes, también considerando lo que es la figura de Andrés Elwin. Se ha hablado de varios conceptos: luchador por los derechos humanos, consecuente, austeridad, que recordaba mucho también a su hermano Patricio Elwin cuando murió hace ya más de 2 años, de hecho.
Y pasa rápido el tiempo.
Yo, de hecho, lo comentaba con un amigo, decía, bueno, pero
No fue el año pasado,
no, fue sí, hace como 2 o 3 años. Bueno, pero el tema es también las postales que se dieron el día de ayer. El presidente Sebastián Piñera asistió al velorio para saludar a la familia y, de hecho, una de las imágenes que puso también el comidillo fue en un minuto cuando, frente al ataúd de, frente al féretro de Andrés Elwin, se ubica el presidente Piñera y el expresidente Eduardo Frei.
Sí.
Con todo lo que ha sido, por supuesto, la polémica por la situación de Luis Castillo. Se le preguntó en su minuto al ministro del Interior, Andrés Chadwick, y a otros personeros políticos. Señalaron que no era el momento para hablar justamente de política contingente, sino más bien de la figura de Andrés Elwin. Pero fue una foto, ahí la estamos viendo justamente en el streaming, que para muchos también fue un minuto de distensión. No. Obviamente habían muchos personeros de la DC que no querían que la llegada del presidente presidente Piñera se encontrara con el expresidente Eduardo Frei, pero en ese minuto no hubo problema y estuvieron frente al féretro. La que sí se dice, por lo menos los que estuvieron en el Congreso Nacional con sede en Santiago, que sí evitó en su minuto el presidente Piñera, fue Carmen Frei, la hija del presidente Eduardo Frei Montalva, que han sido una gran crítica con respecto a la designación de Luis Castillo como subsecretario de redes asistenciales. Eso desde uno de los tantos temas de la política contingente que obviamente no empañaron lo que fue ayer parte del velorio de Andrés Elwin Azócar.
Y también lo que salió a relucir fue el Museo de la Democracia. El ex presidente Ricardo Lagos dijo, bueno, hemos tenido 200 años de democracia, ¿por qué vamos a hacer un museo de eso ahora? Bueno, han sido varias los puntos que han resurgido producto de esta rencilla que puede tener de alguna forma el gobierno con la Democracia Cristiana. Hoy en Duna en Punto estuvo José Antonio Kast, hablando incluso de este museo que quiere hacer el presidente Sebastián Piñera, y dijo, bueno, que este museo va a pasar sin pena ni gloria. Vamos a ver cómo avanza esta idea del gobierno del presidente Sebastián Piñera de realizar este Museo de la Democracia.
Así es, 1:11 p.m, vamos entonces a otro tema también de la jornada y que va a generar reacciones, análisis y por supuesto también miradas con respecto a las políticas públicas y un tema tan sensible y tan importante como es la reducción de la pobreza. Se entregaron los datos de la CACEN 2017, la actualización entonces de cómo está esta situación en nuestro país. La pobreza cae y llega a un 8,6%, pero se estanca. Vamos a estar hablando de eso, también de lo que sucede, por ejemplo, con la Araucanía, alguien que ha estado muy involucrado justamente en esta región. Estamos ya en contacto con el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno. Muchas gracias por contestar nuestro llamado, ministro. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, ministro. Muchas gracias por contestar nuestro llamado. Bueno, partir por los resultados de esta encuesta CACEN, que tiene como objetivo, como sabemos, conocer la situación socioeconómica de los hogares y también la población. ¿Cuál es la idea general que usted se hizo de los resultados de esta encuesta?
A ver, esta es la encuesta que Chile hace en materia de pobreza, en materia de desarrollo socioeconómico en el país, una encuesta muy larga, con muchos factores. Vamos a seguir obteniendo datos de ella a lo largo de los próximos meses, así que va a escuchar mucho de la CACEN durante un tiempo. Pero los resultados que hemos dado hoy, que tienen que ver con los resultados más gruesos y más importantes y más generales, son tres. Uno tiene que ver con un descenso en la pobreza por ingresos. Teníamos un 11,7%, bajamos a 8,6%, hemos tenido un avance. La mala noticia de eso es que el avance es bastante más lento de lo que veíamos en los 4 años anteriores, digamos, hasta el año 2013. Esta caída en la pobreza tiene una velocidad que es la mitad, así que es muy importante tomar conciencia que tenemos que volver a acelerar el ritmo y volver a tener altas tasas de crecimiento para poder tener caídas en la pobreza como las que tuvimos en los periodos anteriores.
Ministro, ¿es correcto decir que se estanca?
No, es que son dos cosas distintas. No, en materia de lo que es la pobreza por ingreso, cae más de 3 puntos, que es una caída significativa. El problema es que es la mitad de lo que cayó, digamos, en el periodo anterior. Entonces, estábamos cayendo, digamos, a ritmos de 6%, estamos cayendo a ritmos de 3%. Eso es una noticia que es, como digo, una disminución, pero una disminución más lenta. En segundo lugar, en lo que es la pobreza multidimensional. Esto es importante que la gente entienda. Hace mucho tiempo, ya hace varios años, decidió ser más ambicioso en la medición de la pobreza, no solamente mirar el ingreso que la persona recibe en un determinado periodo, sino que ver la calidad de vida, mirar cómo es su vivienda, cómo son los servicios básicos, si tiene acceso a ellos, si tiene un barrio seguro, si tiene cómo está en materia de salud, de educación, en fin. Y esa es la manera en la cual hemos venido midiendo la pobreza, como digo, con un estándar más amplio de realmente si la persona vive o no en una situación de pobreza. Y aquí los números son más malos. Aquí sí que hay, digamos, un estancamiento por primera vez desde que esto se mide. Chile ha tenido grandes avances en materia de pobreza. Por primera vez la pobreza multidimensional se estanca. tenemos más del 20% de la población en pobreza multidimensional, y esta vez, en estos dos años, entre 2015 y 2017, no tuvimos avance. Entonces, esto es sí una mala noticia, y los factores son básicamente empleo, pensiones, seguridad, servicios básicos, donde se ve, digamos, un deterioro que hace que este mejor nivel que teníamos en la parte de ingresos no se vea, digamos, en la parte multidimensional y la calidad de vida de las personas. Finalmente, en lo que es la distribución del ingreso, ese es el tercer dato que hemos dado hoy día, básicamente todos los indicadores, presentamos varios, cómo es la relación entre los ingresos del 10% más rico con el 10% más pobre, cómo son los del 20% contra el 20% más pobre, cómo es el Gini, este coeficiente que es cero, ¿no? Si todos tuviéramos el mismo ingreso, y sería uno si es que una sola persona tuviera todo el ingreso y nosotros no tuvieran nada, o sea que se mueve entre cero y uno. Lo que muestran en general es que si uno mira solo los ingresos del trabajo, hay un deterioro en la distribución del ingreso que es causado básicamente por una caída en la proporción de los ingresos que reciben los sectores de menos ingresos, particularmente el 20% más pobre. Uh-huh. Y si uno toma el total de los ingresos, o sea, incluido los subsidios, lo que se entrega desde, digamos, el Estado a los distintos grupos, en fin, lo que ve es que la distribución del ingreso se estanca. Y seguimos con valores que, si bien muestran, porque en los números que hemos mostrado muestran que todos parecen mostrar un deterioro, pero no es un deterioro estadísticamente significativo.
Ministro,
entonces, cuesta sacar ahí una conclusión, lo que uno podría decir es que se estanca.
Dentro de ese tema de la desigualdad, que fue una de las banderas más importantes del gobierno de Michelle Bachelet, hay una lectura también de políticas públicas que de alguna manera, y no tanto por la confrontación, porque obviamente los datos de la CACEN desgraciadamente se usa mucho para confrontar lo que fueron gobierno tras gobierno, mirando ya hacia una política pública hacia adelante. ¿Cómo se evalúa lo que sucedió en los últimos cuatro años? Que me imagino que también es parte de aquí de los datos.
Bueno, yo pienso que hay algunas conclusiones que imagino van a tener, digamos, gran sustento, y mucha gente va a concordar, ¿no? En primer lugar, que la tasa de crecimiento, un tema que tanto se ha conversado y que parecía una cosa que más bien tenía que ver con los empresarios, con las empresas, con las ventas, al final, a los que influye es sobre los más débiles. Los más débiles, el 20% más pobre, lo que vemos en el mercado del trabajo, es que tuvieron más desempleo, tuvieron menos oportunidades de trabajo, tuvieron menos salario, y eso indudablemente los empobreció, y eso se nota en sus ingresos del trabajo. Y por tanto, conclusión uno, yo diría, tenemos que volver a acelerar el ritmo, volver a tener una economía que esté creciendo fuerte, y afortunadamente esos números se han dado en estos meses, pero es importante mantenerlo, y es importante tener siempre presente que cuando la economía no crece, no solamente influye sobre las inversiones, sobre la utilidad de las empresas, influye sobre las personas y particularmente sobre los más pobres. Esto es un tema que se discutió mucho en los años anteriores, los números en esto son bastante claros. En segundo lugar, creo que el tema de la pobreza multidimensional, que ha sido un buen avance de Chile, ponerse una meta de pobreza más amplia, más ambiciosa, más realista de lo que es la vida de las personas, yo creo que para Chile no es posible aceptar que la pobreza multidimensional se estanque. Chile ha tenido éxito extraordinario a lo largo de los años en materia de reducción de la pobreza. Antes medíamos como ingresos. En los últimos 11 años Chile ha caído 20% de la población en materia de ingresos, salió de la pobreza, y de la extrema pobreza salió más del 10%. O sea que Chile en esto ha hecho una cosa que debiera enorgullecernos. Estamos viendo en materia, como digo, de la pobreza multidimensional, que por primera vez se estanca. Yo creo que aquí tenemos que hacer una especie de, llamémosle, un acuerdo nacional, una cruzada nacional. No podemos dejar que el 20% de la población esté en una situación en la cual sus carencias en su vida diaria son de tal magnitud que los dejan fuera de lo que es la vida del resto de las personas. Y en eso creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy serio, y creo que nos pone un desafío grande a las políticas sociales del gobierno, y pone un desafío grande también a lo que puede hacer el resto del país también por aquellas personas que tienen menos. Y finalmente, el tema de la distribución del ingreso, bueno, a mí me parece que un objetivo no solo del gobierno anterior, que es el que obtuvo estos resultados, sino que también de este gobierno, es seguir avanzando en la distribución del ingreso y mejorarla. Y creo que es importante sacar algunas lecciones, algunas cosas que se prometieron, como que iban a resolver la distribución del ingreso, que le iban a mejorar. Bueno, los datos lo que muestran es que no es así, y que no basta con cobrar más impuestos o hacer una cosa u otra. Es un proceso mucho más complicado de darle oportunidades a las personas y que las personas tengan, digamos, buenos salarios, buenos trabajos, que haya actividad, lo que realmente crea el verdadero progreso.
Bien, el ministro Alfredo Moreno, ministro de Desarrollo Social, le damos las gracias por haber conversado con nosotros en Noticias en Duna. Que tenga muy buenas tardes.
No, gracias a usted. Hasta luego.
Gracias, ministro. Buenas tardes. Bien, 1:21 PM, vamos a revisar las principales noticias internacionales aquí, Noticias en Duna.
El Papa Francisco se reunirá en Irlanda con las víctimas de abuso por parte del clero. Los encuentros fueron confirmados por el Vaticano, pero no se entregaron más detalles acerca del día exacto en que se van a concretar estas citas.
Para esta tarde está convocada una marcha fuera del Congreso argentino en contra de la senadora y expresidenta Cristina Fernández. La manifestación se realizará un día antes que el Senado de ese país vote la solicitud de autorización de allanamiento de la casa donde vive actualmente la exmandataria.
Y pese a estar en prisión, Lula da Silva no se baja de la candidatura y lidera las encuestas de cara a las elecciones de Brasil. Un sondeo divulgado este lunes por la firma MDA indica que el expresidente cuenta con el 37% de la intención de voto.
Comenzó la huelga en Venezuela en rechazo a las medidas económicas de Nicolás Maduro. Las calles de distintas ciudades amanecieron con muy escaso movimiento tras la convocatoria por parte de la oposición.
Y Microsoft detectó 5 páginas web falsas creadas por piratas rusos para penetrar instituciones estadounidenses. El objetivo aparente de estas páginas web, entre otras, es piratear los ordenadores de aquellas personas que visitan erróneamente estos sitios.
1:22, impresionante lo de Lula da Silva. Los sondeos lo dan como potencial ganador. Bueno, está encabezando lo que son las encuestas, pero evidentemente está muy por sobre el resto de los actuales candidatos presidenciales. Un 37,7% en intención de voto. Ya hay otros sondeos también que lo apuntan como el primero en las preferencias. Recordemos que hay una gran situación muy compleja para Lula da Silva. Está preso.
Está preso hace un tiempo ya, hace algunos meses, en la cárcel de Curitiba por corrupción pasiva y lavado de dinero, que por supuesto no es menor. Pero este 37% y 37,7% lo dan dos encuestas, la da IVOPE y también la da MDA. Dos encuestas que tienen harto prestigio en Brasil. Así que solo queda esperar a revisar la situación de Lula, a ver si el Tribunal Supremo tiene hasta el 17 de septiembre, si no me equivoco, para poder impugnar la candidatura de Lula. Él ya tiene igual una cartita bajo la manga, que es Fernando Haddad, que sería el sucesor de Lula, si finalmente le impugnan la candidatura.
Y se podría traspasar de alguna manera la intención de voto a quien podría sumar como que fuera el príncipe.
Eso dicen, pero bastante difícil porque él tiene 4% de intención de voto en estos momentos, y traspasarle todo eso.
Tiene que haber un discurso muy potente, que evidentemente desde la cárcel puede tener un aspecto quizás más, no sé, desde la imagen, desde la situación. Pues, recordar que Dilma Rousseff, de hecho, fue una de las sucesoras en términos de voto, podríamos decir, de Luis Ignacio Lula da Silva, así que habrá que ver qué pasa. Oye, y rápidamente, antes que se nos vaya el tiempo, hablábamos de Venezuela, comienza esta huelga por las medidas económicas, la invitación a que revisen en Duna.cl, hay una serie de fotos que son bien decidoras. ¿Cuánto cuesta en Venezuela? Un rollo de papel confort, un paquetito de tallarines, y están los fajos de bolívares, los fajos de billetes que están ahí, que evidentemente muestran cuál es la situación de hiperinflación que existe en Venezuela. De hecho, ya el Fondo Monetario Internacional la proyecta para fin de año por un millón de hiperinflación. Así que hay una nota bien interesante en Duna.cl donde pueden revisar cuál es la situación económica y qué desencadena en estas manifestaciones. Se habla del bolívar soberano, ha sido la última medida económica del presidente Nicolás Maduro que se implementó esta semana. Es impactante cuando ves la foto, la estamos viendo también en streaming. Eso cuesta un rollo de papel confort. Fajos y fajos de billetes, billetes que no valen nada.
Nada. Hay manifestaciones, como tú decías, Nico, tanto de la oposición como del chavismo, que anunciaron también una marcha para apoyar el plan que le quitó 5 ceros al Bolívar y que prevé aumentos de salario y combustible para septiembre. Vamos a ver qué sucede de aquí en adelante en Venezuela.
1:25 PM, noticias del deporte aquí también.
Arturo Vidal ya está de regreso en los trabajos del Barcelona luego de pasar su día libre en Múnich. El próximo sábado, Barcelona visita a Valladolid en la segunda fecha, en un partido programado para las 15:15. A las 17:15, perdón.
Ah, bien.
Me estaba adelantando.
Y Deportes Temuco, aquí en el fútbol nacional, le pagará a su plantel los premios pactados por avanzar a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. Esto pese a que la escuadra Miguel Ponce, recordemos, quedó en el camino en la competencia por la irregular inscripción del volante Jonathan Requena. Oye, brevemente, la situación, por supuesto, de Claudio Bravo. Ayer en la tarde se confirmó una rotura en el tendón
de Aquiles.
Es la lesión maldita de los deportistas, no solamente de los jugadores, y más encima para un arquero que justamente tiene que ejercer mucha presión sobre esa área de la pierna.
Y
la
pucha, que debe ser doloroso eso.
Y es dolorosísimo, así que está en recuperación, viajó a Barcelona porque obviamente ahí tiene a un equipo médico que le ha generado confianza, que pasó muchas lesiones a Claudio Bravo. Por lo menos, por lo bajo, son 6 meses. Seis meses parado. O sea, ya ha perdido todo el año en su club y habrá que ver qué es lo que va sucediendo. Ojalá que se pueda recuperar. Habían muchas ansias y había muchos rumores de que podría volver a la selección chilena. Ahí hay varias miradas contrapuestas, pero obviamente la situación de Claudio Bravo en La Roja es relevante. 6 meses por lo bajo va a estar. Ya hay casos donde evidentemente con una preparación, con un trabajo importante por parte de los médicos para lo que es el talante que tiene como jugador profesional Claudio Bravo va a desarrollar. Pero ni siquiera pensar en menos de 6 meses. Eso es prácticamente imposible.
Lamentable. 1:27, como siempre hasta ahora saludamos a nuestros auspiciadores.